de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hay árbol que resista el viento, no teme a los temporales. Y árbol que resista el viento, ni yo le temo a los males que están en mí.
Vamos a hablar de una película, Fandango, de Remedios Málvarez y de Arturo Andújar, que se va a presentar el próximo viernes en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Allí se va a estrenar en el Gran Teatro. Así es que saludamos a Remedio, buenos días.
Buenos días.
Y Arturo, buenos días.
Buenos días.
Codirectores ambos de Fandango. Tuvimos ocasión, recordaba ahora, de con Remedio, de cuando viniste a presentar Pico Reja, que fue un documental extraordinario, película documental. Menese también hiciste uno.
También.
Has hecho también, no sé si en eso estabais los dos.
O Alalá.
El de la inauguración del Festival de Huelva, el de los 50 años.
No, ese lo he dirigido con otra productora.
Eso ha dirigido con... Bueno, pero hablemos de Fandango.
Vamos.
Fandango. ¿Por qué? ¿Qué querías buscar en el Fandango? ¿Era un encargo? ¿Era una búsqueda vuestra? ¿O cómo ha sido eso?
No, para nada es un encargo. Es una película producida por nuestra productora Bor Producciones Singulares y es un trabajo absolutamente de autoría. Pues yo hacía mucho tiempo que tenía muchas ganas, por aquello de ser onubense, de poner en valor un poco mi tierra. Tenía ganas también de darle algo a Huelva y por Huelva, ¿no? Entonces, qué mejor manera que poner encima de la mesa y en el cine el patrimonio inmaterial y musical tan amplio que tiene Huelva, ¿no? Como es el fandango.
Porque el fandango es de Huelva.
Bueno, el fandango no es de ninguna parte. El fandango es el fandango flamenco, como tal lo valoramos ahora, es el producto de toda una tradición musical y oral de la península ibérica. Que cuando se transforma esa tradición popular en música flamenca, pues tira de ahí y aparece prácticamente en el sur de Andalucía. Pero curiosamente donde se arraiga, donde evoluciona y donde se personaliza es en Huelva, donde adquiere carácter como de música más local. Aunque el fandango popular dio pie a la jota, dio pie a muchas otras músicas.
¿Pero por qué fue eso? ¿Por qué arraiga de esa manera tan extraordinaria en Huelva?
Pues se dan muchas circunstancias, ¿no? Se da también que interviene todo ese cruce de culturas que había en ese momento en Andalucía, porque cuando arraiga el fandango se extiende prácticamente en Andalucía, en Almería, en Córdoba, en muchos otros sitios. Cuando eclosiona, cuando se profesionaliza el flamenco y aparecen los cafés cantantes, es una de las músicas que más se oye, porque el fandango inicialmente era una música para baile, no era una música para cantar. Y en Huelva se dan las condiciones también un poco de que se mantiene esa música tradicional popular, ese fandango popular, a la vez que cohesiona con el flamenco. Empiezan a aparecer figuras importantes en la zona de Alorno. Alorno, además, en aquella época, a finales del siglo XIX, eran los que se encargaban de hacer o de cobrar los consumos en la península ibérica y trasladan también sus cantes populares alrededor de toda España, ¿no? Y es en Huelva donde más se transforma, donde más se crea y donde más evoluciona lo que es el fandango ya flamenco como lo conocemos hoy día.
Arturo, habéis organizado, diremos, planteado la película con diálogos. Hay diálogos de distintos tipos. Podemos ver a Rocío Márquez hablando con Juan Cobos Wilkins. Vemos a Jeromo hablando con su guitarrista, Jeromo el cantador, Jeromo Segura. Vemos a Sandra Carrasco hablando con Herminia Redondo, una musicóloga. ¿Por qué lo habéis planteado así?
Bueno, en primer lugar, no queríamos huir de ese formato tradicional de cabezas parlantes.
Mirando a cámara, ¿no?
Claro, de relatos, de contar las cosas de una manera así como muy tradicional en el sentido de eso, de narración, ¿no? Y queríamos que fueran los propios protagonistas, los propios artistas, los que nos trasladaran también, junto con otras personas con las que ellos interactúan, como tú bien has contado, y que fueran ellos un poco los que transmitieran, no solamente contar toda esta historia que estamos contando del fandango, sino también cómo ellos lo habían vivido desde en primera persona, ya que todos han mamado del fandango, todo, toda su tradición musical viene de ahí, ¿no? Ya que todos son de Huelva también, ¿no? Entonces queríamos darle también ese formato mucho más dinámico, en el cual no hay un solo protagonista, sino todos son protagonistas, es coral, y entre todos pues crean ese mosaico que de diversidad que es el fandango, ¿no? Dentro de la provincia de Huelva.
Esto es lo primero de la película.
Creo que es muy...
Esto es lo primero que... se oye, se escucha en la película, que además es, empieza como también una película como un viaje, ¿no? Porque empieza en un tren.
Es que es un viaje.
Es un viaje.
Es un viaje musical y personal a través de la provincia de Huelva. Es un viaje que recorre físicamente la provincia por todos los lugares donde el fandango tiene sitio, ¿no? O tiene voz. Y ese viaje lo hacen los artistas, es como bien ha dicho Arturo. Ese viaje es de encuentros, se encuentran con el territorio, se encuentran con el pueblo, se encuentran con sus vivencias personales, porque ese viaje también es personal, y es de alguna manera una manera de narrar distinta, y contamos ese encuentro un poco desde fuera, permitimos que el espectador visualice lo que sucede, no incidimos en la realidad de lo que pasa. Es también un homenaje a esa serie mítica de Rito y Geografía del Cante, que también es blanco y negro. Donde los personajes se encuentran en sitios.
Sí, porque
¿no?
La película es en blanco y negro.
Es en blanco y negro.
Dices tú que por ese guiño a Rito y Geografía del Cante.
Bueno, es ese guiño, es también una manera de narrar de otra forma, es una cuestión
estética. En multipantalla también, hay multipantalla.
Hemos jugado a dejarnos llevar por la música, por el paisaje y por todo.
Bueno, y lo que se descubre también en el documental es la riqueza impresionante que tiene Huelva. Que es una cosa alucinante, cómo se han conservado ritos, bailes, cada pueblo tiene su particularidad, ahí vemos a las serranas de Almonaster, los cascabeleros de Alosno, los del Cerro del Andévalo, y Jesús me comentaba, ¿verdad?, la cantidad de gente joven que participa en esos ritos, en esos bailes, es decir, que eso perdura para siempre, ¿eh? porque participa muchísima gente joven.
Ese es el fandango popular o tradicional, folclórico le llaman algunos, antes de ser flamenco, cómo ha evolucionado en lo que es flamenco, pero la parte popular se ha mantenido. Y se ha mantenido con esa raigambre que tenía desde siglos atrás. Y curiosamente mucha de esa tradición que ha sido oral y ese patrimonio inmaterial de cosas que conllevan esos bailes y esos ritos lo han conservado muchas las mujeres.
Sí,
vamos a escuchar a Jeromo Segura, que es también una voz extraordinaria.
Salomón nació David para el rey.
El Jeromo que recuerda a Paco Toronjo, ¿no?
Claro.
Ahora vamos a hablar de Paco Toronjo.
Desgraciado yo, por quererme a quien no debía.
Aquí hay como una cita bíblica. Paco Toronjo, ¿qué supuso Paco Toronjo para el fandango y para la proyección del fandango? Que... bueno, ahora hablamos de otro asunto también que referenciáis vosotros y me ha llamado mucho la atención. Paco
pues,
Toronjo.
Como decía Jeromo recuerda a Paco Toronjo porque él muere por Paco Toronjo, ¿no? Él le hace un homenaje precioso. También nosotros queríamos hacerle ese homenaje. Hemos incluido también dentro del documental la figura de un artista, en este caso un artista, un escultor, que realiza una escultura de una obra de Paco Toronjo, mientras que estamos escuchando a Paco pues no solamente cantar sino también contar algunas de su vivencia. Y es que Paco, pues claro, para todos los que han mamado el fandango, pues es un referente, ¿no? Es como el alma mater, ¿no? Del fandango, y el que también, de alguna manera, pues consigue llevar el fandango a otra dimensión, ¿no? El que lo hace grande, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Contáis en la película también algo que era desconocido para mí, no sé, supongo que para mucha gente, que en el año 23, en 1923, un año después del famoso concurso del Cante Jondo de Granada, en la Plaza de Toros de Huelva se hizo un concurso a imitación, un poco, o siguiendo la estela del de Granada, para reivindicar el fandango.
Bueno, después de la trascendencia popular... Pues
quizá porque allí no se cantaron fandangos.
Allí no se cantaron fandangos.
Tan agradecidos como son, cuando sí, se cantan bien.
Pero el propósito del concurso de Granada, que es el que nos ha llegado un poco a todo el mundo, el más famoso, porque además, de hecho, por las personas que lo componían, estaba Lorca, estaba Falla, estaban los intelectuales de la época. El concurso de Cante Jondo de Granada realmente fracasó en sus intenciones. O sea, lo que ocurre es que lo que no sabían es que habían creado un modelo nuevo de comercializar un producto musical como es el espectáculo de masas. Consiguieron sacar el fandango de los cafés cantantes, que era un lugar un poco oscuro y era un lugar un poco de mal vivir, y montaron un nuevo modelo de negocio. Pero sin embargo, sus intenciones eran, en aquel concurso de Granada, solamente considerar los cantes que ellos consideraban hondo, puros, y no podían ser de profesionales. Ellos tenían la idílica idea de que el flamenco, solamente eran determinados palos hondos del flamenco y que además no lo cantaban profesionales, lo tenía el pueblo en su raíz interiorizado. Realmente eso es imposible. Los cantes se hacen grandes cuando se profesionalizan, ¿no? Entonces fue un fracaso de intenciones, aunque sí un éxito de modelo de negocio. Y Huelva, a la estela de ese éxito en Granada, decidió hacer su concurso. Y durante el 23 y el 24 hicieron un concurso de cante jondo, pero ellos incluyeron el fandango, que era su cante más popular. Y ellos además metieron profesionales. Y a partir de ahí eclosiona el fandango como espectáculo de masa, se incluye en la ópera flamenca y pasa a ser el cante más demandado en todos los espectáculos de masas.
Más popular, ¿verdad?
Y más popular.
Una popularidad impresionante.
Es que el fandango tiene una raíz popular, por esa toda tradición oral que hemos contado y manifestado, porque es de donde proviene, o sea, arrastra de toda esa base melódica que era la canción popular. Incluso el fandango es la madre de muchos de los palos del flamenco, la granaína, la taranta, muchos palos del flamenco.
Otro personaje singular que aparece en la película, Perlita de Huelva. Que si dijéramos qué canción sabe usted o qué recuerda de Perlita de Huelva, saldrían otra que no precisamente fandango. Háblanos de Perlita de Huelva, cómo ha sido la relación con ella, porque era una artista que ya está retirada hace mucho tiempo y en sus cosas y en sus tareas. No es habitual que salgan los medios.
Sí, bueno, creo que era una necesidad también, ¿no? Dentro de esta película, pues rendir también ese homenaje a Perlita que ha sido tan grande en Huelva, ¿no? Y como mucha gente, pues la ha vuelto a reconocer. De hecho, ahora se le ha dado la medalla de Huelva.
Y el día 4 de diciembre se hace un homenaje musical en Huelva a la figura de Perlita, en el que van a participar prácticamente todos los artistas que están en la película.
Está en diálogo con Argentina y con una guitarrista, y me ha sorprendido, está estupenda.
Sí, sí, está estupenda.
Está estupenda, contando anécdotas de su vida. Está estupenda y muy joven. Mira
aquí. Aquí la vamos a escuchar.
En un vaso de cristal, mi lágrima pulsando. En un vaso de cristal. En el suelo, porque de tanto llorar, el vaso lo tengo lleno.
El fandango es que es una sentencia, esta es Perlita de Huelva. Es una sentencia que se cierra en sí mismo, ¿no?
Cuenta una historia. O sea, no es un lamento solamente, no es una exposición de motivos. Normalmente el fandango puede contar muchas cosas, pero es una historia que se concluye en la mayoría de los casos.
¿Cuántos versos tiene? ¿O puede tener más o menos?
O sea, creo que es octosílabo.
No, los versos son octosílabos, pero digo, ¿cuántos versos tiene?
De compás.
Sí.
Es un 3x4
y
tiene seis versos.
¡Ale, viva Huelva! ¡Ale! ¡Vaya, niña! ¡Tira!
Tal termina con Rocío Márquez, pero antes oímos a Cristian de Moret con una propuesta interesantísima, ¿verdad? Trayendo un fandango indiano, como el que él llama. En fin, recomendamos la película, está muy bien. Enhorabuena a los dos.
Se estrena en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, será el próximo viernes en el Gran Teatro. Creo que no quedan muchas entradas, ¿no?
Creo que está lleno.
Pues ojalá eso sirva para lanzar la película y que muchos aficionados la vean, y los que sean tengan desconocimiento de Fandango aquí lo puedan conocer y además entender también, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias. Espero que a la gente le guste, que a Huelva le guste, porque es una película hecha para Huelva. Aunque no es una película solo para el público flamenco, es una película de cine.
Bueno, pues gracias por la visita.
Muchísimas Adiós. Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.